Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley que fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, pero en punto, tiempo del Centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República a través de 97. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157,157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos,
que les mandamos un abrazo grande en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
¡Hoy es viernes, chiquito!
Y entonces
hoy es jueves 21 de agosto del año 2025. Han transcurrido 232 días y faltan 133 y se acaba este año, corre la semana número 34.
¿Y de quién es santo Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este ya jueves y 21 de agosto?
¡Qué felicidad, mi querido Joaquín! Muy buenas tardes. Hoy estamos festejando a San Pío X y a Siriaca. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues hoy, querida Yuridia Sierra, es tu cumple. Muchas felicidades. Raquel Méndez, también te mando felicidades, es tu cumple. Sabina Berman, también Sabina, felicidades en tu cumple. El gran Gilberto Santa Rosa, le mando un abrazo. Y si todo esto es hoy, Laura, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya viernes y 22 de agosto.
Que lo esperamos muy felices, Joaquín, y mañana vamos a festejar a Sinforiano, Timoteo, Filiberto e Hipólito. Felicidades adelantadas.
A ver, no me quiero meter con nadie, pero ¿quieres repetir el primero?
Sinforiano, Joaquín.
¿Te imaginas que tus papás... ¿Se imaginas que le pongan Sinforiano? Sinforiano. No, pues, todavía no. Timoteo, Hipólito. Bueno, pero Sinforiano. Bueno, pues saludo al equipo, sí. Este Sinforiano equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Viana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto... Eso es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos en el correr de las próximas horas. Sigue la búsqueda del asesino material, del gatillero, del sicario que ejecutó a los dos más importantes colaboradores de la jefa de gobierno. También están a la búsqueda de los autores intelectuales. ¿Quiénes, por qué y para qué los mandaron matar? El administrador de la DEA asegura que gracias a la presión de Trump en la frontera, México decidió cooperar en el aseguramiento de fentanilo. ¿Le siguen echando leña? Mañana, ¿qué dirá la presidenta cuando le pregunten a eso? Que por supuesto que no, que es una decisión soberana de su gobierno. La presidenta dice que, por cierto, que se acabó la era de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial después de que el Tribunal Electoral, como le había adelantado, sí validara la elección judicial a pesar de los acordeones. Fue una sesión de vergüenza anoche en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vergüenza. Que no que no existieron los acordeones. Esa es la conclusión. De veras. Y ojalá, presidenta, yo también deseo que sea una era sin corrupción y sin nepotismo en el Poder Judicial, que lo vamos a ver de inmediato. Sí, por ejemplo, le doy este dato. ¿Se acuerda de del abogado de los padres de los 43, Vidulfo? Ya aventó el ARPA, ya los votó, porque se va a trabajar con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto da un perfil de lo que viene. Le informo también que la Asociación de Juzgadores llama a los ciudadanos a vigilar el desempeño de los nuevos magistrados, jueces, juezas, magistradas, ministras y ministros, agrego yo. Alerta por más tormenta en el Valle de México y en parte del país. La ciudad está deshecha. Mire, desde que anuncian que un programa principal es el bachetón, es decir, bachear, tapar baches, en lugar de un plan estructural para recuperar vialidades, no, vamos a tapar baches como en 1920, como hace un siglo. Como hace un siglo se tapan los baches. ¿Y sabe qué? Es una vergüenza la Ciudad de México. Ya sé que sí, ni modo que Clara Brugada le eche la culpa al pasado, porque desde 1997 el grupo de López Obrador gobierna la Ciudad de México. ¿A quién? ¿A quién? Pues a todos. A todos, ¿sí? Incluido el mismo Andrés Manuel López Obrador. Pero pues ya lo veremos. Quiero decir que controles de tránsito aéreo de México insisten en malas condiciones laborales y falta de inversión. Indignación por la brutal violencia. ¿Qué escenas en este estadio de fútbol de Avellaneda, sí? Del Independiente de Avellaneda, allá en Buenos Aires, contra aficionados chilenos. Fue, mire, lo del aquí del estadio de la Corregidora fue un día de campo al lado de esto. Las barras que importaron en su momento los dirigentes del equipo Pachuca, y al importar las barras argentinas, importaron los cánticos argentinos y la violencia de las barras argentinas. Esto que estamos viendo allí es lo que trajeron las barras aquí. Quiero decirle que de milagro no estamos hablando de una tragedia allá en el resto del mundo, Laura.
Se registra un despliegue policial en el campus de la Universidad de Tennessee en Chattanooga por un tirador activo. La Unión Europea acepta arancel del 15% aplicado por Washington, evitando uno mayor, pero deberá comprar energía y material militar de Estados Unidos. Donald Trump decide retirarse de las conversaciones de paz entre los presidentes de Rusia y Ucrania hasta que, dice, tengan un diálogo frente a frente, de acuerdo al diario The Guardian. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pasaría 40 años en la cárcel si es encontrado culpable por golpismo. Su defensa dice hoy que Bolsonaro recibió hace año y medio una sugerencia para solicitar asilo en Argentina. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy a ir contigo directamente, Francisco Villalobos. Pues ahí está esta relación, esta discusión, que si México cede, que si la DEA, que si los acuerdos. Ahora la administración de la DEA dice que México tiene una voluntad de cooperar a niveles récords con Estados Unidos, pero habla también de la presión de Estados Unidos. Te escucho, Francisco Villalobos.
La DEA asegura, Joaquín, que no solamente está operando en México, sino también con la colaboración y también permiso del gobierno mexicano. Esto, una contradicción directa a lo que se está hablando en la República Mexicana, lo confirma el día de hoy la autoridad aquí de este lado de la frontera. Los detalles en un instante, Joaquín.
Gracias, Francisco. Hablando de David Galván.
¿Qué tal, Joaquín? Pues se dio de último momento la información de un megaoperativo enfocado en desmantelar una red del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este despliegue de elementos del Gabinete de Seguridad en el Estado de México, Jalisco y Nayarit, a través de diversas órdenes de cateo, permitió la detención de Héctor Agustín N., alias Cachorro, presunto jefe de plaza del cártel y líder de una célula dedicada a la compra y venta de armas, así como de proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal. En total son 14 detenidos y los detalles te los platico más adelante, Joaquín.
Gracias, Óscar Zúñiga.
Joaquín, en todo el país solo existen 1,050 controladores de tránsito aéreo quienes realizan turnos de hasta 17 horas seguidas, informó Alfredo Covarrubias, dirigente de los mismos, al señalar que exigen a las autoridades más recursos humanos, pues les hace falta un poco más del 40% de personal para enfrentar todas las necesidades del espacio aéreo. Joaquín.
Pues a ver si aprovechan el pretexto del Mundial de Fútbol. A ver si lo aprovechan, porque ahora todo es el Mundial de Fútbol. Vamos a bachear las calles por el Mundial de Fútbol. Vamos a arreglar el AICM por el Mundial de Fútbol. Vamos a mejorar el transporte, que es puras mentiras, ¿sí? Por el Mundial de Fútbol. Puras mentiras, porque faltan menos de 11 meses para que se inaugure en el Estadio Azteca, el ahora Estadio Banorte, el Mundial, y no les va a dar. Son puros cuentos. Israel Aldave.
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió que ni los aranceles impuestos a diversos productos por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pudieron con la economía nacional. Como ejemplo de lo anterior, opuso la cifra histórica, dijo que nuestro país captó en el segundo trimestre de este año de inversión extranjera directa más de 34,000 millones de dólares. Joaquín.
Gracias, David Galván. Mientras tanto.
Buenas tardes, Joaquín. Y como parte de las acciones para detener la criminalidad al interior de las prisiones, se efectuó una revisión al centro penitenciario de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron al menos 3 armas de fuego, cargadores, cartuchos, más de 1,000 dosis de marihuana, cigarros, licor, equipos de radiocomunicación, 40 celulares y una banda ancha. En otra acción de la Operación Frontera Norte, ahora en el Centro de Reinserción Social La Mesa de Tijuana, Baja California, los agentes decomisaron objetos punzocortantes, así como cigarrillos, teléfonos celulares y memorias de armas.
Gracias, Andrea Meraz. Qué vergüenza anoche la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se lo había adelantado. Es una vergüenza, déjeme decirlo así. Es una vergüenza que sea este un tribunal constitucional, el único al lado de la Suprema Corte. Es una vergüenza. Andrea Meraz.
Joaquín, buenas tardes. Ayer se valida la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Tribunal Electoral. El bloque mayoritario desestima la utilización de acordeones. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias. Leopoldo Espejel, nuevo obispo de Texcoco.
Joaquín, la Nunciatura Apostólica en México, a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, informó que su santidad, el Papa León XIV, nombró como obispo de la diócesis de Texcoco a Monseñor Carlos Enrique Samaniego López, hasta hoy obispo auxiliar de México, tras aceptar la renuncia de Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez. La noticia ha sido publicada en el Boletín de la Santa Sede el día de hoy al mediodía, tiempo de Roma. Joaquín.
Tengo unos anuncios. Después de los anuncios, ojo con las lluvias. No puede ser que después de 50 años se siga inundando, por ejemplo, ahí donde está por TV Azteca, en el periférico, siga 50 años inundándose. ¿Cuántos gobiernos de la Ciudad de México han pasado? Y se sigue inundando. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México está hecha pedazos. Está en el peor momento que yo recuerde. No sé qué opine usted. El peor momento en baches, el peor momento en inundaciones, el peor momento en tránsito vehicular, el peor momento en el servicio público del transporte y dentro de este el peor momento del metro. Es una ciudad como la tienen, que no merece ser la capital de la República. Pero así está y así va a seguir porque las prioridades son otras, ya para no entrar en el tema de la justicia. Y continuamos.
Para Primera y Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
We'll be right back.
Mira, aquí hay una alerta, ¿sí? Una alerta que puede ser muy grave, porque ya ocurrió. ¿Qué es lo que está pasando con esta presa Río Becerra, ahí en la Álvaro Obregón? Lisbeth Hernández.
Muy buenas tardes, Joaquín. Monitorea nuevamente la presa Río Becerra en la alcaldía Álvaro Obregón ante el riesgo de que se desborde nuevamente. Apenas hace un mes, esta presa desbordó y fue desasolvada. Todos los detalles en unos minutos.
Es que son dos cosas. Es la falta de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuándo la desasolvaron? Después de que se desbordó. Y la falta de educación de mucha gente que sigue tirando la basura en la calle y en las presas. Ante eso, no se puede hacer nada, más que aguantar que la inundación. Óscar Zúñiga.
Joaquín, alerta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ante la alta posibilidad de lluvias torrenciales este jueves en la zona aeroportuaria se pide a los usuarios del mismo que anticipen su llegada y que se mantengan en comunicación con sus aerolíneas ante posibles afectaciones en las operaciones aéreas. Joaquín.
Gracias, David Galván. Este golpazo.
Así es, las acciones del Gabinete de Seguridad de Baja California Sur permitieron detener a 8 personas en la colonia Cangrejos en posesión de 95 dosis de cocaína, 33 bolsas de marihuana, 52 dosis de marihuana, 445 dosis de metanfetamina, un arma corta y 30 cartuchos útiles. Mientras tanto, elementos militares y de la Policía Estatal de Michoacán aseguraron 3 artefactos explosivos para ser arrojados desde drones. Los detalles en breve, Joaquín.
Gracias y regreso al tema de las lluvias. Hay alerta por tormentas y lluvias e inundaciones que siguen llamando encharcamientos, que no fueran sus casas, en las casas de los funcionarios, porque entonces serían inundaciones. Es que descubrieron ahora que menos de medio metro es un charco. Con medio metro de agua, ahí se puede ahogar una persona. Medio metro de agua echa a perder una casa, los muebles, las camas, todo. Medio metro se echa a perder un coche. Ah, pero es un encharcamiento, no es una inundación. Hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está advirtiendo. Enrique Hernández.
¿Qué tal, Joaquín? Se mantendrán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Ese es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que es de lluvia muy fuerte, con puntual intensa para Chiapas en la zona centro y sur, con 75 a 150 mililitros de precipitación. Lluvias muy fuertes a puntuales para la zona de Coahuila, Nayarit, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, y también para la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas. Los detalles más adelante.
A mí me da temor cuando dicen lluvias aisladas. ¿Qué son aisladas? No puede llover en toda la Ciudad de México en forma simultánea. O sea, esos que son aisladas, lo aisladas de las lluvias no tiene nada que ver con el volumen de la lluvia y en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. Uganda anunció que va a recibir migrantes de otras nacionalidades que sean deportados por Estados Unidos. Los van a mandar hasta África, pero ahora preguntamos, ¿a cambio de qué? El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que ha sido derribado un helicóptero de la policía colombiana en un ataque con drones. Investigan de quiénes son los autores de esta agresión. China criticó el despliegue de destructores estadounidenses en el Caribe en su intención de combatir el narcotráfico en Venezuela, cuyo régimen moviliza infantería y unidades blindadas. Washington ha lanzado una advertencia a sus ciudadanos para no viajar ni permanecer en Caracas. Cancilleres de 21 países, la mayoría europeos, urgieron a Israel a retirar su plan para ampliar la construcción de asentamientos en Cisjordania. Esto en su intención de evitar un Estado palestino. Mientras, el primer ministro Benjamín Netanyahu ratificó hoy el plan militar para tomar Gaza y al mismo tiempo ordenó iniciar negociaciones para una tregua. Phil Murphy, gobernador de New Jersey, declaró este jueves a partir de las 2 de la tarde estado de emergencia por el huracán Erin. Se esperan inundaciones costeras y repentinas junto con fuertes oleajes. Joaquín.
Gracias, Laura. Si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo. Ahí está en la banda de los 18.70, en 18.78. En ventanilla se vende hasta en 19.35. En los bancos hasta en 19.52. Un euro en el mundo cuesta un dólar 16 centavos. Ese mismo euro en México vale 23 pesos o se vende en 23 pesos con 52 centavos. Y el petróleo, Óscar Zúñiga.
Joaquín, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en $61.69 por barril, subió $0.86 respecto al precio previo y se ubica en $3.29 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril de petróleo. Joaquín.
Gracias, le recuerdo que está al aire el estreno capítulo 49 de la serie María José más López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas, y que en esta tarde ya de jueves, por fortuna, el 21 de agosto de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes, y aquí en Grupo Fórmula ya estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
A Emanuel, a Mijares, bueno, perdón, a Yuri, a Lucero, Emanuel y Mijares, al auditorio. Qué bruto, qué espectáculo. Y por cierto, les quiero dar las gracias a quienes trabajan en el Auditorio Nacional por sus atenciones. Obviamente yo fui pagando mis boletos, ¿sí? Pero son muy atentos y muchas gracias. Y muy eficaces, sobre todo. Gracias. Bueno, pues, como le había le informé a usted, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ayer hizo una declaración a las 11 de la mañana, dando a conocer que había 13 detenidos, 3 de ellos con una participación directa en la ejecución de sus dos más cercanos colaboradores. Ayer se cumplieron 90 días. Por la tarde, Omar García Harfuch, el encargado de la Mesa de Seguridad del Gobierno Federal, dio más detalles. También estuvo ahí la fiscal general de la Ciudad de México, Berta María, alcalde Luján. Fiscal, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por contestarme.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias a ti por darme este espacio para platicar un poquito más de los resultados del día de ayer.
Muy bien. A ver, dime, básicamente de lo que yo escuché, y que escuché atentamente, ¿esto es un golpe del crimen organizado? Digo, eso ya al final lo decidirá la investigación. ¿Por qué? Pues por el modus operandi. Fue una operación perfectamente calculada. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo estás viendo tú como fiscal?
Pues mira, sí, a partir de lo que arroja la investigación en estos 3 meses, más allá de las detenciones que ya se realizaron, tenemos pues más detalles del modus operandi. Tenemos información que nos habla de que este operativo efectivamente fue planeado con mucha anticipación, ¿no? Que por más de 20 días las víctimas fueron seguidas, que participaron, ¿no?, diversas personas en la operación logística que significó este homicidio, ¿no? Que entre otras cosas involucra, por ejemplo, diversos vehículos, que algunos de estos vehículos fueron robados previamente, que algunos de estos vehículos fueron comprados previo a iniciar con las acciones de vigilancia, entre varias otras acciones que realizaron para preparar este terrible homicidio de Jimena y José, compañeros, ¿no?, del gobierno de la Ciudad de México.
A ver, el fiscal, ayer Omar García Harfuch explicaba, ayer por la tarde, que en la conferencia que dio contigo y con el titular secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dijo Omar García Harfuch que los responsables realizaron una planeación anticipada que incluyó vigilancia, me decías tú, el uso de varios vehículos, 5 autos y una motocicleta, para las labores de logística, seguimiento y huida, que esto demuestra, dijo, un nivel de especialización en el uso de armas y tácticas de los grupos delictivos, yo diría del crimen organizado, ¿no?
Sí, como bien tú lo explicas, ¿no? Hay diversas cuestiones, diversas características de estos hechos que nos hacen pensar pues que se trata de un grupo que tiene experiencia, ¿no? hay distintas líneas de investigación en relación a los grupos delictivos, ¿no?, a los cuales pertenecían estas personas, pero definitivamente se trata de uno o varios grupos delincuenciales activos en la Ciudad de México y el Estado de México.
Eso es lo que acabas de apuntar, es muy importante, porque algunos de los cateos y detenciones se hicieron en el Estado de México.
Efectivamente, tenemos cateos realizados en la ciudad y en el Estado de México. En ambos lados hubieron detenciones, ¿no? Y muy importante hacerlo notar, tenemos detenciones en donde ya habíamos nosotros solicitado órdenes de aprehensión aquí al Poder Judicial de la Ciudad de México por el homicidio directamente de Jimena y de José. Algunas de estas órdenes se cumplimentaron en el Estado de México.
Dime, obviamente estos 13 detenidos pues tienen que estar declarando. Sé que no me puedes hablar de las declaraciones por la secrecía de la carpeta de investigación, pero ellos tienen muchísima información, no sé si toda, pero muchísima, lo que llevará a otras capturas.
Sí, lo dices muy bien, ¿no? Esto abre pues muchas oportunidades para generar nuevas líneas de investigación. Hemos conformado un equipo, la verdad, muy eficiente, ¿no?, un equipo cerrado junto con la Secretaría de Protección Ciudadana Federal. Ha sido muy importante su participación, la Secretaría de Seguridad aquí de la Ciudad de México, la Policía de Investigación de la Fiscalía. No hemos unido fuerzas para poder pues tener estos avances. Ha sido, y lo digo abiertamente, una investigación compleja, ¿no? Se cuidaron muchos aspectos en torno a este homicidio. Nosotros ya lo adelantábamos desde los primeros días después del asesinato, ¿no?, que se utilizaron, por ejemplo, se utilizó un arma que no había sido utilizada en otros crímenes, no nos permitió esto generar un match balístico, ¿no? Se utilizaron guantes a la hora de cometer el homicidio, tenían bien planeadas las rutas de escape, ¿no? Y esto también está vinculado pues a los seguimientos que hicieron por más de 20 días, en donde tenían mucha claridad de las rutas, tenían inmuebles identificados para esconder los vehículos, incluso durante las acciones de vigilancia. Parte de los cateos están relacionados justo con el tema del ocultamiento de vehículos, se clonaron placas, es decir, hay toda una operación detrás de este homicidio.
Hay una operación, digo, esto me hace recordar el atentado contra Omar García Harfuch, aquel en el Paseo de la Reforma que salió vivo, como yo digo, de milagro, con 3 tiros, pero de milagro, habiendo matado a sus 2 compañeros que iban en la camioneta. Pero el grado de organización, este de seguirlos 20 días, como en su momento deben haber seguido a García Harfuch, ¿no?, porque lo agarraron ahí en el pleno Paseo de la Reforma en Las Lomas, justo a la hora en que cruzaba esa esquina ahí. Pero en este caso, ¿cómo llegan a, si se puede contar, Berta María, cómo llegan a saber que los seguían desde 20 días antes?
Pues mira, la clave fue identificar 2 vehículos adicionales que no teníamos identificados los primeros 2 días, ¿no? Un Renault Fluence, un Optra. Que básicamente lo que hicimos es ir hacia atrás, poder seguir por video, por videos, ¿no?, de las videocámaras de la Ciudad de México, poder identificar otros vehículos que tuvieran rutas similares al recorrido que hacía Jimena, muchas veces junto con José, ¿no?, hacia su lugar de trabajo. Se cuidó mucho de estas vigilancias, es decir, los vehículos venían varios metros atrás, ¿no? No venían pegados al vehículo de Jimena. Esto pues no permitió que en el primer momento nosotros los identificáramos, pero después de hacer un trabajo, sobre todo de gabinete, con equipos muy técnicos de videovigilancia, logramos identificar estos vehículos. Esto nos permitió pues dar también un seguimiento muy puntual a la compra de estos vehículos, poder identificar cómo pasaron estos vehículos desde el dueño formal, ¿no?, que nosotros pudimos identificar por plataformas, cómo fue pasando de manos estos vehículos, ¿no?, toda la cadena de compra, para llegar también a identificar otros probables responsables que son parte de los detenidos que tenemos hoy en día. Estos son solo algunos ejemplos de las labores de investigación que se realizaron, pero tú preguntabas cómo nos dimos cuenta, pues tiene que ver con eso, la identificación, ¿no?, de estos vehículos en los que se daba seguimiento a Jimena y a José.
A ver, Berta María, dime una cosa. Debe haber sido un trabajo, pues, echarse para atrás en los videos durante tanto tiempo. Y como hablas de un equipo de videovigilancia o videoidentificación de placas.
Pues más que de placas, seguir las rutas, ¿no? Ah. Del vehículo de Jimena, sobre todo, que ella era la que manejaba el automóvil en donde muchas veces iban los dos. Lo que hicimos fue seguir por videocámaras cuál era la ruta y poder identificar otros vehículos que siguieran la misma ruta. Se identificaron dos vehículos que hacían rutas similares y luego ya, ¿no?, atando cabos con varias otras acciones de investigación e inteligencia, nos dimos cuenta que efectivamente eran dos vehículos que los estaban siguiendo desde pues prácticamente finales o principios de mayo.
Dime una cosa.
Finales de abril, principios de mayo.
El día del atentado hace 90, bueno, hoy 91 días, ¿participaron esos dos vehículos que identificaron? ¿De algún modo?
Así es. Esos dos vehículos participaron también el día 20, ¿no? El día 14, como bien lo adelantamos el día de ayer, es muy probable que el día 14 de mayo se tenía planeado cometer el homicidio. Observamos la misma logística, estos dos vehículos de vigilancia, los otros tres vehículos que estaban programados para llevar al tirador, al conductor de la motocicleta hasta el lugar de los hechos. El día 14 no se realiza el homicidio, muy probablemente, ¿por qué? Porque Jimena no recoge a José ese día fuera del metro Chola. Y pues sí, estos dos vehículos están el 14, el 20, incluso días previos.
O sea que posiblemente, como dices, fiscal, ese día que no lo recogió, por eso no se dio la ejecución, porque por lo visto iban por los dos estos criminales.
Exactamente, eso nos indica que muy probablemente el objetivo de estos criminales no era solo Jimena o no solo José, sino ambos, y que el hecho de que no hubieran cometido el delito ese día 20 tiene que ver con eso.
Ahora, dime, en las imágenes que hemos visto, bueno, tú ya te las debes saber de memoria, el día del doble homicidio, estos sujetos tenían muy identificadas dónde estaban las cámaras, porque como tú habrás visto, como hemos visto, después de disparar salen con la gorra y la visera baja, con la cabeza agachada, porque sabían que ahí había una cámara.
Sí, es yo creo evidente que se estudió, ¿no?, que se estudió el terreno, digamos, que se estudiaron cámaras existentes. Afortunadamente sí se lograron obtener videos importantes para la investigación, algunos de ellos ya han sido públicos, ¿no?, videos no nada más de cámaras del C5, sino también de cámaras privadas, y eso pues nos ha dado elementos importantes para avanzar con la investigación. Pero tiene razón, ¿no?, cuidaron mucho estos aspectos, no nada más era el tema de los guantes, sino el uso de gorras, el tipo de ropa que traían, sí, ¿no?, que hace difícil identificar a todos los sujetos de esta célula que participó tanto el día 16 como el día, perdón, el día 20 como el día 14.
Oye, en las imágenes, esto sí me lo puedes decir, fiscal, en las imágenes del día 14, ¿estaba el señalado tirador ahí en esa esquina?
Pues mira, lo que te puedo decir, y esto te lo digo sobre todo porque, bueno, hay algunas imágenes que ya han sido difundidas por canales, pues la verdad, no oficiales, pero sí te puedo decir que tenemos identificado que el día 14 había una persona distinta a la que disparó el día 20, ¿no? Hay imágenes que se difundieron públicamente en donde se ve la cara, ¿no?, de la persona, de la persona que iba a cometer el homicidio el día 14, que el día 20, ¿no?, está otro sujeto con características similares en cuanto a la ropa. Tenían ambos chalecos de construcción, entre varias cosas similares respecto a su modus operandi para la vigilancia, ¿no?, que se requería, ambos hablando por teléfono, ¿no?, probablemente recibiendo instrucciones. Y adelantar que una de las personas, la persona que se identifica el día 14, pues fue uno de los detenidos en este operativo.
Dime, ese que sale corriendo, lo estamos viendo ahí como del chaleco verde, el que dispara, ¿este en qué huye? ¿En uno de los coches o en alguna moto?
Él huye primero en una motocicleta, después aborda un vehículo, un vehículo Nissan Kicks, ¿no? Ese vehículo los lleva hasta Iztacalco, donde abordan una camioneta tipo Urban, ¿no? Y esta camioneta es la que huye hacia el norte, probablemente hacia el Estado de México.
Ahora, esto de las cámaras es otro modo de investigar. La jefa de gobierno anunció ayer, ¿sí?, que iban a instalar otras 32,000 cámaras, ¿no?
Sí, la verdad es que para la Fiscalía esa es una excelente noticia. Para nuestras investigaciones, lo que se obtiene ¿no?, de material en cámaras de la ciudad es fundamental, ¿no?, para poder avanzar en las investigaciones de diversos delitos, ¿no? Y no se diga los delitos cuyas investigaciones se priorizan aún más. Tenemos grandes resultados, por ejemplo, en el tema de vinculaciones a proceso por delitos de homicidio, feminicidio, y mucho tiene que ver también con lo que se logra respecto al seguimiento a cámaras. Y no se diga, es una herramienta para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no?, quien ha sido un aliado fundamental, no nada más en sus labores diarias, sino en labores de investigación, ¿no?, respecto de diversos delitos, uno de ellos de José y Jimena. No hemos hecho muy buen equipo para avanzar con esta investigación, lo mismo que con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y también esto responde al incremento en detenciones que logra sobre todo la Secretaría, que esto se convierte en investigaciones y judicializaciones por parte de la Fiscalía. El elemento de las cámaras es clave.
Dime una cosa, debe haber sido extraordinario el operativo, preparar el operativo para realizar en forma simultánea las 13 detenciones.
Sí, la verdad es que llevó mucho trabajo, no lo voy a mentir.
Y que no hubiera fugas.
Que no hubiera fugas, es cierto, ¿no? Fue complicado tener un equipo cerrado, ¿no? Tuvimos mucho apoyo, no nada más de las tres instituciones clave que conforman el equipo de investigación, también de la Sedena, de Marina, de Guardia Nacional. Ellos acompañaron estos cateos que logramos realizar de manera simultánea, y esto permitió tener muy buenos resultados en relación a las detenciones.
Bien, queda pendiente algo que es central en la aclaración de cualquier delito, es el móvil, la autoría intelectual, la autoría material, es decir, quién, por qué y para qué mandó matar a Jimena y a Pepe.
Tú lo dices muy bien, eso es un pendiente fundamental y estamos claros, ¿no?, que tenemos que avanzar en responder esas preguntas. Sobre todo, ¿qué fue lo que motivó un delito de esta naturaleza? ¿No? Estas son las preguntas muchas veces más difíciles de responder en delitos de esta naturaleza, cuando el móvil no es claro, ¿no?, a todas luces. Hay investigaciones donde el móvil nos lleva a identificar a los responsables, pero cuando no tienes un móvil claro, como en este caso, tú tienes que partir de los autores materiales, ¿no?, sí, de la evidencia con la cual cuentas e ir construyendo. Afortunadamente hoy en día no nada más hemos avanzado con autores materiales, sino también con coordinadores logísticos, y eso nos acerca cada vez más a los autores intelectuales y a la identificación de un posible móvil.
Pues ojalá le caigan todos. Yo estoy convencido de que estos 13 detenidos serán clave en el desarrollo de la investigación y en la aclaración que todos deseamos, empezando por ustedes mismos, de esta doble ejecución.
Estamos convencidos de eso también y vamos a seguir trabajando muy duro para dar más resultados y poderlos transparentar a la ciudadanía.
Maestra Berta María, alcalde de Luján, muchas gracias por contestarme y espero que hablemos
gracias
pronto.
A ti. Claro que sí, Joaquín. Hasta luego.
Que estés muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se busca? ¿Quién, por qué y para qué mandaron matar a Jimena y a Pepe? Como todavía seguimos buscando y esperando quién, por qué y para qué mandó matar, aunque no lograran por el blindaje, a mi querido Ciro Gómez Leyva. Voy a unos anuncios, después de los anuncios. Bueno, el INE ya sabe que están en plan. ¿En modo qué? En modo, venga, pasa todo. El INE exonera a Morena y a Pío López Obrador por aquella entrega de fajos de billetes para la campaña de 2018. Todo se ve. Vengan, vengan, pásenle, no hay bronca. Esto es algo que tiene que atender el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones. El tema de los controladores aéreos, ¿sí? Insisten en las malas condiciones laborales y falta de investigación en áreas claves. Y es un trabajo fundamental en la seguridad aérea. Quiero decirle que te voy a dar también detalles de este golpazo al cártel Jalisco en 3 estados. Y Vidulfo Rosales, acuerda del abogado durante tanto tiempo, de los padres. Ya el personaje era él, no los 43 desaparecidos ni los padres de los jóvenes desaparecidos. No, era él, Vidulfo. Hablaba con López Obrador, hablaba con la presidenta, declaraba, aparecía. Pues ya los votó. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como diría al que tanto criticaron por eso, Jesús Murillo Caram, cuando era Procurador General de la República, ya me cansé. Eso dijo Vidul, ya me cansé. Después de 11 años en donde no logró nada. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues voy a ir contigo, Israel Aldave. Dentro de un momento le voy a presentar a usted un video que me mandaron en donde el presidente Bush, el papá, ¿sí?, en 1989 anuncia la invasión a Panamá para capturar al general Noriega, que era el dictador, el presidente de Panamá, en aras de capturarlo, acusado de narcotráfico, y de proteger a los ciudadanos estadounidenses. Se lo voy a poner porque es muy posible que muy pronto oigamos un mensaje parecido, en el fondo, en el que en lugar de Bush papá sea Trump, en el que en lugar de Panamá sea Venezuela, y en que en el lugar de ser Noriega, sea Maduro. En un momento. Primero voy a ir contigo, Israel Aldave.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy presumió, Joaquín, que ni los aranceles impuestos a distintos productos por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pudieron con la economía mexicana. Como muestra de lo anterior, dijo, están los más de 34 mil millones de dólares que nuestro país captó por inversión extranjera directa en el segundo trimestre de este año.
Segundo trimestre de cada año, la inversión extranjera directa. 2025, histórica, la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares, 2025, supera los 31.096 del 2024, que ya había sido récord.
Y hablando, Joaquín, de los Estados Unidos, la titular del Ejecutivo dijo que ya existe un acuerdo con el gobierno norteamericano para quitar esta barrera a la exportación del ganado mexicano, producto, por supuesto, del gusano barrenador. A la par de este acuerdo, que dice, pues se podría dar en los próximos días, anunció Joaquín que ya se está trabajando con el sector productivo de nuestro país, con los ganaderos afectados y también con los gobernadores fronterizos en un gran acuerdo, en un paquete que ayude justamente a los ganaderos que han sido afectados, pero que también haga más eficiente la exportación del ganado mexicano.
Ya hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir, porque antes pues parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no. Entonces ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no. Por supuesto, todos estamos por controlar esta plaga que es muy dañina. Pero se avanzó mucho en los indicadores técnicos. Pero más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México.
Ese es el objetivo, Joaquín, de este proyecto que se va a dar a conocer en los próximos días en el norte de la República. Esto, por supuesto, en una gira de trabajo que lleve a cabo la presidenta Sheinbaum Pardo. Por otra parte, Joaquín se refirió a esta resolución del Tribunal Electoral, quien ya validó, como lo escuchábamos, Joaquín, la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque faltan varias resoluciones en esta materia, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que con esto se acaba la era de nepotismo y corrupción en el máximo tribunal de justicia del país.
Es muy profunda la reforma al Poder Judicial, muy profunda. Y sí, se terminó una era, empieza otra. Se acabó la era de la corrupción y el privilegio.
Y el nepotismo.
En el Poder Judicial y el nepotismo. Y la nueva corte, los nuevos jueces, los nuevos magistrados que se deben al pueblo porque el pueblo los eligió, pues tienen que entrar ahora a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial. Y yo creo que así va a ser. Y es Estado de Derecho.
Por otra parte, Joaquín, respecto a la investigación que está realizando la Secretaría Anticorrupción en torno a estos presuntos casos de corrupción en Petróleos Mexicanos, en donde dos empresarios sobornaban a funcionarios de la paraestatal a cambio de tener contratos y licitaciones, dijo que la próxima semana se está dando a conocer un primer avance de estas investigaciones, las cuales incluyen, Joaquín, a todos los contratos que se otorgaron en la pasada administración.
Se está investigando desde cuándo fueron estos contratos, qué contratos se hicieron cuándo, cuándo finiquitaron estos contratos, a qué contratos se refiere esta institución de los Estados Unidos y qué funcionarios en todo caso pudieron haber participado y desde cuándo fueron contratados y si se hicieron auditorías previas o no. Todo esto está revisando la Secretaría Anticorrupción.
Eso es todo lo que se está revisando, Joaquín, lo que dijo la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a estos casos de corrupción en Petróleos Mexicanos. También, por otra parte, Joaquín, ya próxima a rendir su primer informe de gobierno, reveló que con motivo de ese día, el 1 de septiembre, va a emitir un mensaje en el patio central de Palacio Nacional ante los miembros del Gabinete Legal y Ampliado y que dejará para los primeros días de octubre convocar al Zócalo Capitalino, al pueblo de México, para dar a conocer justamente pues este informe con motivo de su primer año al frente de la Administración Pública Federal. También invitó a Joaquín, ya desde una vez adelantó la invitación a los mexicanos para que asistan a la verbena popular del 15 de septiembre, donde estará dando el primer grito de independencia de su administración. No reveló qué cantante o grupo musical van a estar amenizando esta verbena. Lo que sí dijo es que va a haber bailongo. Joaquín, el reporte con las imágenes de Alberto Tlahuis.
Está bueno el bailongo, eso sí, y el día 16, el tradicional, el histórico desfile de las Fuerzas Armadas de México, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea. Gracias, gracias Israel. Bueno, yo, querido Javier Tejado, te mando un abrazo. Me acabo de enterar de la muerte de tu papá, sí, don Javier Lucas Tejado Casís, al que tuve el gusto de conocer, y para ti, Javier, para toda tu familia, un abrazo y nuestro pésame. Que descanse en paz tu papá, don Javier Lucas Tejado Casís. Descanse en paz. Voy a ir contigo a Francisco Villalobos. ¿Qué tema hay ahora en esta discusión pública de que si hay un acuerdo, de que si no hay un acuerdo entre la DEA y el gobierno mexicano? Porque le recuerdo una cosa, el actual administrador de la DEA, estuvo en México, estuvo al frente de la agencia de la DEA en México en el gobierno de López Obrador. Cuando López Obrador tuvo el broncón con la DEA, a la que hasta le quitó el lugar de estacionamiento del aparato aéreo, del avión, de la Agencia Federal de Estados Unidos, aquí, hasta eso. Cole, hoy, aquel Cole, es hoy el administrador general de la DEA. Y si alguien tiene la información de ese sexenio, es él. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Y en efecto, ese mismísimo Terry Cole estuvo en la estación favorita, la estación de televisión favorita de la administración Trump, Fox News, en donde asegura que México tiene una voluntad de cooperar a niveles récord con Estados Unidos. Eso es lo que afirma en cámara el director de la DEA, Terry Cole, indicando además que creo que gracias a los esfuerzos de Donald Trump con México estamos viendo una voluntad por parte de ellos, de cooperar a niveles récords con Estados Unidos y nuestro personal. Esto lo declaró en Televisión Nacional en Fox News, donde aseguran, insisto, tanto la cadena como Donald Trump, como cualquier funcionario que salga en esa estación de... Me cuesta trabajo decir de noticias, Joaquín, pero realmente es una estación de opinión disfrazada, una estación de noticias, Fox News, indicando y asegurando de que todo lo que se dicte Estados Unidos en cuestiones de operaciones de la DEA en contra de los cárteles de la droga, lo están haciendo con cooperación, conocimiento y por ende permiso del gobierno de México. Incluyen esto obviamente los vuelos de drones de la Fuerza Aérea Norteamericana, el espacio aéreo mexicano, y no tenemos nosotros conocimiento, Joaquín, por ser altamente clasificadas. Pero eso es lo que dijo ayer el director de la DEA con Fox News, Joaquín. ¿Cómo ves?
Pues mira, yo siempre insisto en esto. Terry Cole fue administrador o representante o directivo, el encargado de la agencia de la DEA en México. Se estuvo hasta 2020, o sea, los dos primeros años de gobierno de López Obrador. Si alguien tiene información y fue un crítico de la gestión de López Obrador contra el crimen organizado, es justamente el mismo Cole que hoy administra, es el jefe de la DEA, la Agencia Federal de Estados Unidos contra las Drogas. Eso es un factor que no hay ni que olvidar y que hay que considerar permanentemente.
Y porque deja también cuentas pendientes, que como tú mencionas, ese conflicto que tuvo con el otro, con la administración pasada, Joaquín, que quizás no pudo extender las investigaciones o dejar investigaciones pendientes o frustradas por lo que tú acabas de mencionar. Ahora él es el jefe y aparte tiene todo el apoyo del presidente Donald Trump, de un ex rey que es el embajador de Estados Unidos en México, y toda esta despliegue militar que está mostrando los Estados Unidos en contra de Venezuela, como bien mencionas, me acuerdo perfectamente ese discurso que tú mencionas al principio de este corte, de este espacio, el hecho de lo que dijo el presidente, el papá, George Bush papá, me acuerdo perfectamente bien, yo estaba en la prepa, y el mismo tipo de discurso, el mismo tono, las mismas acciones antes de ir tras Panamá.
Aseguró la frontera. Veremos una disminución en las intoxicaciones este año en Estados Unidos. Creo que gracias a sus esfuerzos con México, estamos viendo una voluntad de cooperación sin precedentes con Estados Unidos y nuestro personal. Y creo que juntos podemos seguir salvando tantas vidas americanas como sea posible. Los 330 millones de estadounidenses esperan que la Administración para el Control de Drogas, nuestros hombres y mujeres, estén en la calle todos los días realizando operativos para salvar vidas.
Sí, se cortó. Bueno, pues en un momento le voy a tener a usted el anuncio aquel de 1989 del presidente Bush, que repito, podríamos escuchar del presidente Trump en este 2025, y no sobre Panamá y el dictador Noriega, sino sobre Venezuela y el dictador Maduro. En un momento, ¿por qué? Porque algo va a pasar. Como estoy viendo, es inevitable. Y también estoy viendo cómo está acercándose las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las agencias antidrogas en los operativos, vamos a decirle, militares, ¿sí?, en territorio de Estados Unidos, por supuesto, de aquel lado de la frontera, le insisto, pero no es un ejercicio, es una estrategia.
es una estrategia. David Galván.
¿Qué tal, Joaquín? Pues anunciarte que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció esta tarde un mega operativo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal en el Estado de México, Nayarit y Jalisco, el cual permitió desmantelar el grupo encabezado por Héctor Agustín N., alias Cachorro, quien era presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y líder de una célula dedicada, fíjate esto, a la compra y venta de armas, así como proveer de armamento a distintas facciones de este grupo criminal en todo el país. El trabajo coordinado de los elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió cumplimentar 16 órdenes de cateo, 14 de ellas realizadas en Jalisco, donde fue arrestado Héctor Agustín Díaz Vázquez con otras 13 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada relacionadas al acopio y tráfico de armas. Esto precisamente fue con la finalidad de desmantelar la estructura de esta célula relacionada con el grupo de delincuencia predominante en Jalisco. Y entre las 10 personas con orden de aprehensión vigente, 7 de ellas son consideradas operadores de primer nivel de esta célula delictiva, entre quienes figuran Luis Diego Díaz, principal operador financiero de esta estructura, Adilí Paola Cañedo, supuesta operadora financiera, y Bernardo Enrique Castañeda, encargado de estructura logística, así como otros dedicados a la compra y venta en precisamente mayoreo de armas, de modificación de piezas de armas, y la compra y venta de armas, pues la mayoría de ellas provenientes del norte del país. Finalmente te comento, Joaquín, que como resultado de estos operativos simultáneos, fueron asegurados también 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega de armamento y equipo táctico, así como armas largas, armas cortas, granadas, cajas con cartuchos útiles y hasta una motocicleta, además de 7 vehículos. Es la información que tenemos hasta el momento, Joaquín.
Gracias, gracias. En un momento le voy a tener a usted aquel discurso, aquel anuncio que hizo la madrugada, que fue en diciembre de 1989, Bush papá, anunciando la invasión a Panamá para detener, como detuvieron, al dictador Noriega, al general Noriega, el cara de piña, como le decían. Voy a los anuncios después de los anuncios. Es por ciento, ¿no? Las empresas no utilizaron nuevos créditos bancarios por la situación económica, señala el Banco de México. El 85% de las empresas en México no utilizaron créditos, no pidieron créditos, pues, dice el Banco de México, por la situación económica. Y esto tiene que ver la inestabilidad que produce, la incertidumbre, la política comercial de Donald Trump. Aseguran en Michoacán explosivos para ser lanzados desde drones. ¿De dónde vinieron los que prepararon, entrenaron y entrenan a los integrantes del crimen organizado michoacano y de otras zonas del país los drones explosivos? Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y el tiempo nos pasa. Bueno, ¿verdad, Miguel Bosé? Bueno, voy a ir con este mensaje. Mire, en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, el presidente Bush, papá, George Bush, papá, anunciaba en un mensaje la invasión a Panamá para detener al narcotraficante, acusado de narcotraficante y dictador panameño Noriega, el general Noriega, para detenerlo a él para proteger a ciudadanos estadounidenses. Él estaba acusado de narcotráfico. Esto fue, repito, la invasión empezó a la 1:00 a.m. En la madrugada, Bush estaba haciendo este mensaje. Vamos a oírlo detenidamente porque, repito, esto lo podemos escuchar muy pronto. No con Bush, papá, sino con Trump. No sobre Panamá, sino sobre Venezuela. No sobre Noriega, sino sobre Maduro. Corre. Such
action lightly. Anoche ordené fuerzas militares estadounidenses hacia Panamá. Ningún presidente toma esas acciones a la ligera. Por casi 2 años, los Estados Unidos, las naciones de Latinoamérica y el Caribe han trabajado juntas para resolver la crisis en Panamá, para combatir el tráfico de drogas y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá. Se han hecho muchos intentos para resolver esta crisis a través de la diplomacia y las negociaciones. Todas fueron rechazadas por el dictador de Panamá.
El general Manuel Noriega, un narcotraficante condenado. El pasado viernes, Noriega declaró que su dictadura militar estaría en estado de guerra contra Estados Unidos. Eso fue suficiente. Como presidente, no tengo una mayor obligación que salvaguardar la vida de los ciudadanos estadounidenses. Y es por eso que instruí a nuestras Fuerzas Armadas que protejan la vida de los ciudadanos estadounidenses en Panamá y que traigan al general Noriega a la justicia de los Estados Unidos. En este momento, fuerzas estadounidenses, incluyendo las fuerzas de Estados Unidos desplegadas anoche, están comprometidas en acción en Panamá. Los valientes panameños electos por el pueblo de Panamá en las elecciones realizadas en mayo, el presidente Guillermo Endara, los vicepresidentes Calderón y Ford, han asumido el liderazgo legítimo de su país. Bueno, los Estados Unidos hoy reconoce al gobierno democráticamente electo del presidente Endara. Enviaré a nuestro embajador de regreso a Panamá inmediatamente. Se han logrado objetivos militares clave. La mayoría de la resistencia organizada ha sido eliminada. Pero la operación no ha terminado aún. El general Noriega está escondido. Sin embargo, ayer un dictador gobernaba Panamá. Y hoy, líderes electos constitucionalmente gobiernan. Le he instruido hoy al secretario del Tesoro levantar las sanciones económicas con respecto al gobierno electo democráticamente de Panamá y, en cooperación con ese gobierno, tomar los pasos para que de una manera ordenada, se desbloquean los activos de Panamá en los Estados Unidos.
Bien, esto fue la madrugada del 20 de diciembre de 1989. Este 2025, insisto, podríamos escuchar un mensaje parecido, nada más cambiando. A Bush por Trump, a Panamá por Venezuela y a Noriega por Maduro. Eso es lo que está previsto y podría ser inminente. No le perdamos el ojo a lo que pueda suceder en Venezuela. En fin, es que luego la historia se repite. La historia se repite. Voy a ir contigo, Óscar Zúñiga, ¿sí? ¿Sabe qué? Pues sigue el problema de los controladores aéreos. Falta inversión para que haya más controladores a vuelos, llegan a cubrir turnos de hasta 17 horas y están denunciando que también les falta equipo. Y eso es fundamental en la seguridad aérea. Recuerde que hay una revisión del Tratado Bilateral México-Estados Unidos, de ese tratado de aeronáutica. Y no van a dar el visto bueno hasta que no se garantice la viabilidad de qué. De la seguridad que pasa por los controladores aéreos mexicanos. Venga.
Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al señalar que en México solo existen 1,050 controladores de tránsito aéreo, Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos, indicó que exigen a las autoridades más recursos humanos, pues les hace falta un poco más del 40% de personal para enfrentar todas las necesidades en el espacio aéreo, no solo de la Ciudad de México, sino de todos los aeropuertos del país. Agregó que ya se muestra un desgaste y cansancio físico en los controladores aéreos, pues realizan turnos de hasta 17 o más horas, además de que tienen que trabajar con los recursos existentes, con equipos desactualizados, pues hay una nula inversión en infraestructura que deriva más carga de trabajo. El líder de los controladores aéreos puntualizó que otro desgaste a los problemas que están enfrentando es que no han tenido incrementos salariales, pero sí tienen descuentos del impuesto sobre la renta excesivos por ley de remuneraciones abrogada, además de pérdida de salario derivado de la propia inflación. Joaquín, el reporte.
Bien, pues ahí está este tema a resolver por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Agencia también Federal de Aeronáutica. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La Marina detiene a 14 traficantes de armas del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el aún jefe de apodado El Cachorro. Un operativo en Jalisco, Nayarit y Estado de México. Sigue la búsqueda del asesino material de los colaboradores de la jefa de gobierno y de los autores intelectuales. La fiscal de justicia de la Ciudad de México dice en este espacio que la investigación atribuye al crimen a uno o varios grupos delincuenciales activos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Asegura que hubo toda una operación detrás de este homicidio. El administrador de la DEA asegura que gracias a la presión de Trump en la frontera, México decidió cooperar en el aseguramiento del fentanilo. La presidenta Sheinbaum dice que se acabó la era de la corrupción y nepotismo en el Poder Judicial después de que el Tribunal Electoral validara la elección judicial a pesar de los acordeones. Alerta por más tormentas en el Valle de México y en parte del país. El aeropuerto capitalino pide tomar precauciones. Controladores de tránsito aéreo de México insisten en las malas condiciones laborales y falta de inversión en un área clave. Vidulfo Rosales deja de ser abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para irse a trabajar con el nuevo presidente de la Suprema Corte, Joaquín.
Gracias, gracias Laura Pérez Cisneros. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios, de lo que le decía, Estados Unidos está emitiendo en este momento una alerta máxima y pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela en medio de estas crecientes tensiones. Internan en el reclusorio Oriente al policía que mató a tiros a un motociclista y sentencian a 106 años de cárcel a un detenido por el asesinato de dos policías federales ministeriales en Vallarta. Esto fue en Puerto Vallarta en 2021. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese con la mejor compañía, Joaquín López Origa.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, hoy es jueves y es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de verte. Gracias por tu presencia y portalía.
Sí,
que no deja de ser una aparición.
Oye, además esa bueno, canción, Joaquín, me encanta, ¿no? ¿Eh? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?
¿Sí?
Pues está muy bien.
A alguien, me imagino. Pero bueno, Joaquín, leí con mucho gusto hoy tu columna, porque en un breve párrafo, en una breve memoria precisa de cómo fue, de cómo se discutió la reforma electoral clave de todas las reformas, sí, que fue la de 1996, en ese pequeño trazo, comparado con lo que se propone ahora, la reforma que propone el gobierno, queda muy clara la profunda diferencia democrática entre ambas propuestas y entre ambas intenciones y entre ambas reformas. Voy a leer para no extenderme, pero dice: la reforma política de 96 fue producto de largas negociaciones entre el gobierno y los partidos, en las que además del entonces presidente Ernesto Zedillo participaron su secretario de Gobernación de entonces, Emilio Choifet, y Mariano Palacios Alcocer, el presidente entonces del PRI, Felipe Calderón Hinojosa, el presidente entonces del PAN, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente entonces del PRD, Jorge González Torres, el presidente entonces del Verde, sigue siendo el partido, digamos, de la familia González Torres, y Alberto Anaya, el presidente entonces y ahora todavía del PT.
Sí.
Esa fue la convocatoria más que plural, porque no había más pluralidad en México que las de esos partidos. Estaban todos los que tenían que estar, estuvieron sentados en esa mesa. ¿Qué buscaban? Buscaban unas cosas muy reformistas, efectivamente. Buscaban y lograron la autonomía del IFE, que entonces era una dependencia de gobernación. La ciudadanización del IFE, es decir, que fuesen electos no como funcionarios públicos, sino como representantes de la sociedad civil. Financiamiento público para los partidos no había, o solo había para el PRI, bajo cuerda. Y fiscalización del dinero privado que pudiera entrar en las elecciones. Acceso equitativo a medios. Y un cambio muy importante en el acceso a la representación, porque pasaron en cada estado de tener 4 senadores, pasaron a tener de 2 senadores a tener 4, 3 de mayoría y 1 de primera minoría. Se fortaleció el Tribunal Electoral, se redujo la sobrerepresentación, y todo con el objetivo central, escribes tú, de crear confianza en las elecciones, abrir la competencia y reducir el control del PRI, así de claro. Es decir, repartir el poder en lugar de lo que estamos viendo ahora, que es esta comisión de la consulta, para una consulta de la reforma electoral que viene, pues es pura gente del gobierno, como tú escribes aquí, estas son una reforma política entre amigos, entre funcionarios, entre dependientes, entre funcionarios que son subordinados de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que quiere buscar esta reforma? Bueno, desde luego no quiere la pluralidad, no están invitando a sentarse a todos los partidos a discutir, no están buscando reducir, digamos, el como querían entonces reducir la hegemonía del PRI, no están queriendo reducir la hegemonía de Morena, están en realidad queriendo consolidarla legalmente. Y esta diferencia de momentos históricos y esta diferencia de propósitos, me parece muy oportuno recordarla hoy que estamos camino pues a una reforma de cuates, a una reforma de cómplices, a una reforma de subordinados, a una reforma de subordinados de la presidencia, porque todos ellos, creo que sin excepción, son empleados de la presidencia. ¿Qué es lo que están buscando? Pues todo lo contrario. Lo que están buscando es reducir la pluralidad, acabar de capturar al INE, entonces el IFE, reducir el financiamiento de los partidos. Es decir, en lugar de abrir la hegemonía del PRI, como se intentó en esa reforma del 96, cerrar ahora la hegemonía de gobierno de Morena sobre las elecciones y sobre la representación política nacional. Así de sencillo y así de escueto como lo pones en tu columna, me pareció realmente gratificante la concisión y la elocuencia de esta comparación de los dos momentos, Joaquín. Ahora, te pregunto, así como está planteada de sectariamente, de reducida la consulta para la nueva reforma electoral, en la que pues le van a dar voz a todo mundo, pero no voto, no va a ser una negociación, va a ser un show montado por el gobierno con su proyecto de reforma, tratando de negociar sobre todo con sus aliados, el PT y el Partido Verde, porque son los que parece que pueden perder más en la idea que tiene Morena de consolidar su hegemonía. Pero aún así yo te pregunto, Joaquín, hay la duda de si la oposición y la sociedad deben participar en esto que parece, pues parece una farsa o parece una consulta patito, una falsa consulta. Pero ¿hay que participar o no? El dilema es, si participas, legitimas esta reforma entre amigos. Si no participas, pues dejas que los amigos hagan lo que quieran. ¿Qué harías tú? ¿Tú qué piensas?
Mira, de todos modos, participen o no participen en la sociedad, el resultado va a ser el mismo. Participe o no. Ya lo hemos visto, lo mismo con la reforma judicial, los foros, las mesas, ¿para qué sirvieron? De nada.
Entonces, incluso así te pregunto, sí, ¿que vayan solos mejor o que vayan en medio, por lo menos, de una movilización de opiniones? Porque hay este otro asunto. En estos años se ha creado en México una enorme parte de la sociedad, de la academia, de los medios, muy conocedora de las cuestiones electorales. Hay muchísimo conocimiento en la sociedad mexicana de estos temas. Sí. Y me parecería realmente un desperdicio, Joaquín, pues que no se manifestaran en estas, aún si son así de restringidas y de falaces las aperturas que plantea esta comisión.
A ver, yo cambiaría el verbo, en lugar de participar, a dejarnos a expresarnos, a manifestarnos, ¿sí? Porque exacto, participación va a ser cero, ¿sí? Porque bueno, nadie va a escuchar nada, ¿sí? ¿Qué va a escuchar Jesús Ramírez? ¿Qué va a escuchar Saldívar? ¿Qué va a escuchar Pablo Gómez? Sí, el único que veo abierto es a Lázaro Cárdenas Batel.
Por cierto, el único que ha ganado una elección de todo ese equipo, ¿sí? El único que ha ganado una elección, Joaquín, es Lázaro Cárdenas, porque Pablo Gómez no ganó ninguna. Sabe todo lo que hay que saber en cuestiones electorales, pero él no ha ganado nunca una elección por mayoría.
Porque nunca ha competido electoralmente. No, todos no. Sus cargos como legislador, que ha sido un legislador muy constante, han sido por la vía plurinominal, que ahora planean desaparecer. Es que además siempre hemos visto que el gobierno en turno, ya del PRI, después de la reforma del 96, ¿sí? En algún momento, la oposición, ¿qué hace? La oposición pide todas estas prebendas, ¿sí? Y el gobierno siempre se la regatea. Así lo regateó el PAN al PRI y a Morena, así lo está regateando ahora Morena al PRI y al PAN, y digo PRI y al PAN, pero aquí, e insisto en el punto, en la parte final, aquí quien va a tener que negociar Morena es primero, no con la oposición, porque la oposición la pasa por encima, no, con sus aliados, porque sin plurinominales y sin prebendas y financiamiento oficial, el Verde está muerto y el PT está muerto.
Bueno, obviamente que van a encontrar la manera de mantenerlos en vida. Pero aún así, con todo lo que dices, coincidiendo totalmente, ¿participarías o no participarías en esta consulta, en estos foros? En los foros, estoy pensando en los foros presenciales.
Mira, yo, la verdad, te digo que no.
Ok. No. Yo sí participaría. Bien. Es más, voy a ver si puedo participar.
Bien, yo no, porque además yo me dedico a esto, el pensador eres tú.
yo también, pero...
Yo contaré y opinaré de lo que digan ahí, ¿sí? Porque claro, el intelectual y el conocedor eres tú, yo soy un narrador.
No soy eso, como ciudadano me parece que algo hay que hacer en el sentido, pues por lo menos de dejarse oír. En el fondo lo que hacemos nosotros, Joaquín, es pues tratar de hacernos oír por los lectores, por los televidentes, por los radioescuchas. Es decir, participar de la conversación pública. Y creo que no es distinto este tema de los foros, por lo menos a mí no me parece.
Yo prefiero un foro como este. Sí.
Y aquí lo hablaremos, de cualquier manera.
Sin duda.
Por doble partida, aquí y allá, venga. Si se puede, si me aceptan a los foros.
Bien, pues ojalá, y ya contaré lo que digas tú y contarás aquí lo que hayas dicho ayer.
Un abrazo, Joaquín.
También te abrazo, querido Héctor, que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín. Mire, yo les digo que yo no voy a participar, primero porque nadie me ha invitado. Segundo, porque eso no es lo mío. Yo no soy un intelectual, no, yo no soy un analista, yo soy un reportero. Yo le cuento a usted los hechos de lo que sucede. El doctor Aguilar Camín, para empezar, es doctor. Yo ni siquiera terminé la carrera de leyes, porque mi mamá quería que fuera abogado. Y entonces lo que decía mi mamá era lo que se hacía, además yo feliz de la vida, sin ningún problema. Pero entonces yo tengo el privilegio de este foro. Y desde aquí pues a veces doy una opinión, pero soy incapaz de hacer un análisis. Yo de los años que llevo de escribir el periódico, sí, y la columna en privado se publicó por primera vez en julio de 1900, ya ni quiero decir, no, sí digo con mucha honra, de 1969. Nunca he citado a un intelectual, nunca he citado a un analista. Usted ve que los intelectuales dicen, como dice fulano de tal en su obra, tal, y sacan una frase, y de ahí derivan su texto, y lo amarran a la realidad. No, yo solo le narro la realidad. Porque no me da para más. Yo soy orgullosamente y cotidianamente reportero. Entonces que hagan los foros, que ya hemos visto para qué han servido los foros anteriores, para nada. Bueno, para que haya un desahogo. Porque de trascendencia, cero. En fin, yo tengo este foro y me quedo con él. Hasta que el señor Azcárraga diga, oye, pues ya. Que espero que no pase, ¿eh? En fin, que no pase pronto. Yo no voy a participar en los foros, nunca me han invitado a un foro. Yo tengo, repito, este, y este es un privilegio. ¿Qué voy? ¿A los anuncios? Es que está en Washington Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque está el otro frente abierto. Estaba Marcelo Ebrard, está también en Washington. Pero voy contigo, Óscar Zúñiga. el canciller de la Fuente.
Gracias, Joaquín, al señalar que anualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores emite casi 4 millones de pasaportes que cuentan con más de 50 medidas de protección, lo cual lo convierte en un documento único y de los más seguros del mundo. El canciller Juan Ramón de la Fuente supervisó este jueves la operación de la nueva Oficina Municipal de Enlace para la emisión de pasaportes en el Valle de Chalco, en el Estado de México. Escuchemos.
La Cancillería emite anualmente casi 4 millones de pasaportes. Y tenemos uno de los pasaportes más seguros del mundo. Uh-huh. Tiene más de 50 medidas de protección. Se va a hacer sobre todo el registro de los datos biométricos, que estos a su vez después se encriptan en el chip que tiene el pasaporte que emite la Cancillería y lo hace prácticamente infalsificable. Eso obedece desde luego a las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, a la simplificación administrativa y a que la Cancillería mexicana esté cada vez más cerca de donde están las personas, de donde viven, de donde trabajan, para poder ofrecerles los servicios de una manera ágil, eficiente.
El responsable de la diplomacia mexicana indicó que el objetivo de estas oficinas de la dependencia a su cargo es para estar cada vez más cerca de las personas y brindarles servicios de manera ágil, eficiente y digitalizada. Con ello se está cumpliendo, dijo, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de acercar los servicios esenciales del gobierno de México para toda la población. Joaquín, el reporte.
Gracias. No, Oscar, pues ese sí es un paro para 2 millones de habitantes ahí. Que no tengan que ir a Avenida Juárez a sacar el pasaporte, o no sé si saque ahí en la Cancillería, vamos, pero las delegaciones. Y la verdad es que son muy eficientes. Yo no sé cuándo me toca renovar el pasaporte, pero yo espero hacerlo ya pronto, porque ya vienen con chips. Ahora, cuando funciona es que luego está el problema del Instituto Nacional de Migración, que se no depende de relaciones, que por ejemplo las 5 maquinitas que tienen en la Terminal 2, pues la mayoría de las veces están descompuestas. Están descompuestas. Y el personal del Instituto Nacional de Migración que está ahí, en las mesitas estas, ¿sabe cómo trabajan? 24 horas de turno. Sí, les dan 36 de descanso, pero es criminal tenerlos 24 horas de turno. Por más que les den 36 de descanso. Luego por eso se ponen de manos, con toda razón, imagínense, después de 8 horas, de 10 horas de tratar, y luego hay gente que es muy grosera y muy altanera, y ahí se friegan 24 horas seguidas. Sí, pues voy a... No, todavía tengo yo 3 años de pasaporte. Pero en fin, si... van a funcionar, ahora ya está, la pelota está del lado del Instituto Nacional de Migración. Eso es una cosa. Y la otra cosa es, por ejemplo, el personal de seguridad privada que revisa, les tienen turnos de 12 horas. Y como me dijo uno de ellos hace tiempo, oiga, ¿y la ley silla? ¿Se acuerdan de la ley silla? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ley silla? Pues ellos no tienen ley silla, porque tienen que estar de pie todo el turno. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, y hoy es jueves del doctor Leopoldo Gómez, quien es consultor independiente, es colaborador del diario El Financiero. Querido Leopoldo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues está cerrando un verano muy largo y lleno de noticias. Vaya, aquí hay noticias intensas todos los días. Y en este verano hubo de todo tipo. Yo me quedo de inicio con la buena noticia para el país y para la cuarta transformación, para la presidenta Sheinbaum, que es el reporte del INEGI sobre pobreza multidimensional. Yo creo que aquí es un éxito claro, no hay manera de regatear ese éxito. 14 millones de personas salieron de la pobreza, 2 millones, casi 2 millones de la pobreza pobreza extrema, se discute que si la pregunta, que si la metodología no es exacta, la del Coneval, etcétera, pero todos los expertos dicen que, grosso modo, en términos gruesos, eso es lo que vimos. Millones de personas salieron de la pobreza, se atribuye sobre todo a los aumentos de salarios y también a las políticas de transferencias directas que tiene el gobierno morenista de López Obrador inicialmente y ahora de Sheinbaum. Entonces, esa es una muy buena noticia, es socialmente por lo que implica para la vida de millones de personas y también políticamente para la Cuarta Transformación porque le da sustento a su discurso y explica en parte la fuerza política que tienen. Eso es indiscutible. Ahora, paralelamente, la mala noticia es lo que estamos viendo hacia el interior de Morena, ¿no? Unas fisuras serias, todas estas acusaciones entre unos y otros. Y además, marcadas muchas ellas por la sospecha de enriquecimiento, corrupción, prepotencia, soberbia, exhibición de lujos, relojes, vestimenta muy cara, los viajes famosos. Y todo eso ha impedido que la presidenta realmente pueda concentrarse en el tema que más debiera de tener sobre la mesa. Ha estado distraída con estos temas y no ha podido controlar la agenda pública completamente. Y lo otro, lo feo, si quisieres ponerle así, Joaquín, pues es todo lo que pasa todo el tiempo con el presidente Trump y en la relación que tiene con México y con la presidenta. Hace unos días también escuchábamos cómo decía que México hace exactamente lo que quiere Estados Unidos. Eso no es que sea cierto, pero pone a la presidenta en una posición muy incómoda, por supuesto, y frente a su vecino del norte la hace ver débil, porque lo que tiene que hacer la presidenta pues es capotearlo, no puede confrontarlo por las razones obvias. Ahora, si además eso le agregas la incertidumbre que sigue con el tema de los aranceles, la complicación que pudiera haber con la revisión del T-MEC, todo este tema de la lucha contra el narcotráfico y que si la DEA va a participar, que si no va a participar, que si cómo va a participar, pues también es un distractor para la presidenta y además con consecuencias potencialmente muy serias económicas y diplomáticas. Y eso también le resta a la presidenta. Entonces tiene algo que le suma mucho, que es este informe, pero tiene otras cosas que le restan. Y me temo que esa va a ser la tónica de este sexenio de aquí en adelante, y sobre todo en la medida que se acerquen las intermedias y luego la elección presidencial. De alguna manera, López Obrador tuvo el campo mucho más libre, controlaba a su coalición, y por otro lado, Trump estuvo distraído en otras cosas. Al final, la pandemia lo distrajo en otras cosas y no era el mismo Trump de ahora. Sí, López Obrador de alguna manera tenía el campo más libre, tenía el control de su coalición, y Trump no era el que estamos viendo ahora. En fin, Joaquín. Eso son algunas de las cosas que pasaron en los últimos días de este verano y que seguramente seguiremos comentando en adelante. Un saludo.
Gracias, doctor Leopoldo Gómez. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. Trae en la portada 50 años del Museo Universitario del Chopo, medio siglo ya. Era un árbol y se convirtió en un bosque con una portada extraordinaria. También trae nostalgia por Carlos Monsiváis a los 15 años de su muerte. Un hombre extraordinario, lo recuerdo con mucho cariño. También este encuentro de la UNAM dice espacio vivo para una comunidad incluyente y sin barreras. Aumenta la matrícula de educación media superior. En fin, esta es la Gaceta de la UNAM y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca, que estoy muy contento que esté de regreso. Recuérdese, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Ayer dieron el informe de cómo va la investigación del asesinato el pasado 20 de mayo de Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanísimos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Está claro que por instrucción presidencial el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con todos los recursos del Gabinete de Seguridad, auxilió a las autoridades capitalinas en la investigación. Hay 13 detenidos, delincuentes comunes. La investigación sigue y parece que el autor material es el eslabón para llegar a los autores. Me pregunto si está fuera de México o ya fue asesinado. Recordemos que en 1994, la desaparición del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha enfrió todas las pistas en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Y ya nos vamos a ver en la mesa de los miércoles de regreso. Y voy contigo, Enrique Hernández. Esta es una alerta, una alerta.
Se mantiene el pronóstico de lluvias por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Lluvia fuerte con puntual intensa para Chiapas en la zona centro y sur, con precipitaciones que van de 75 a 150 mililitros. Lluvia muy fuerte a puntual, muy fuerte para Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, así como Veracruz y Tabasco. También se van a presentar chubascos con lluvia puntual fuerte para Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, la Ciudad de México y Campeche. El monzón mexicano, junto con canales de baja presión, así como también el aire húmedo del Océano Pacífico, del Golfo de México y Mar Caribe, y la onda tropical número 24 sobre el sur del territorio nacional continuarán generando alteraciones climáticas. De acuerdo a la CONAGUA, las precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Así pues, ahí está la alerta. Gracias, Enrique. Enrique Hernández. Es la alerta. ¿Por qué? Porque ya está lloviendo en algunas zonas. Y la verdad, sobre todo, ojo con la presa ya en Álvaro Obregón, no se vaya a desbordar otra vez. Y ojo con el desastre que son las calles de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no el bachetón, que repito, es inaceptable que haya una política del bachetón, de bachear, de tapar baches, en lugar de establecer una estrategia general para rehacer calles, no, seguimos bacheando como hace 100 años, ¿sabe qué? Deja usted el coche. Bien, pues ya nos vamos, eso es todo, gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga, tenga mucho cuidado con las lluvias, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, de ahora que me vea, y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana, ya viernes como todos los días aquí a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.